en los destacamentos policiales, en la alcaldía de toda la provincia, donde se advierten situaciones problemáticas en las unidades penales, en las comisarías. Bueno, te contaba el caso de lo que pasa aquí en la Jefatura Departamental de Gualeguaychú. Esto se hace a través de la Red de Organismos de Derechos Humanos de la provincia de Entre Ríos, que es la RODER. Vamos a saludar a Lucía Tejera, que es abogada integrante de la RODER, para que nos dé algunas precisiones acerca de qué es lo que dice este informe. ¿Qué tal, Lucía? Muy buenos días. Juan Gerol, Jimena Blanco, Carlos Ría, te saludamos.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás, Lucía? Bueno, hoy a las 18 horas se va a estar presentando este informe en Paraná. Bueno, queríamos conocer un poco cómo ha sido el trabajo que se ha realizado desde la RODER para confeccionar este informe.
Sí, así es. Hoy a las 18 horas vamos a presentar el informe de condiciones de detención en comisarías y alcaldías, que fue impulsado por la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos a través de Madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú, un trabajo que se hizo articuladamente con el de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de UADER y la Facultad de Trabajo Social de UNER, y que fue seleccionado, digamos, apoyado y financiado por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura. ¿No? Es como un proyecto que se impulsa enmarcado también en lo que es el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, que busca prevenir estas situaciones, ¿no?, de malos tratos y situaciones de migrantes, digamos, de las personas que están privadas de su libertad.
Hoy decíamos que este informe lo que tiene, a ver, como objetivo es visibilizar la situación, ¿no?, y presentárselo de alguna forma al gobierno de la provincia para decir, miren, estamos teniendo este problema que hay que solucionar, hay que atender en lo inmediato. Me imagino que a eso es lo que apunta el informe, ¿verdad?
Sí, nosotros, digamos, desde la RODER venimos trabajando en diversas acciones que tienen que ver con el impulso del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura, que es ley, digamos, en nuestra provincia de 2017, y que el Estado provincial, por diversas decisiones políticas, nunca integra ni pone en marcha ese mecanismo, que es una obligación internacional que tiene el Estado provincial de hacerlo efectivo. Y en ese sentido nosotros también es como que nos impulsamos el proyecto para, por un lado, como un decir, poder dar cuenta y visibilizar estas situaciones problemáticas que nosotros vimos en estas inspecciones de 13 lugares de alcaldía de nuestra provincia, de 8 localidades que recorrimos en nuestra provincia de Entre Ríos, y por otro lado también utilizar este informe como una herramienta que nos permita generar un diálogo con las instituciones y los organismos del Estado que tienen capacidad de intervención para la protección de los derechos humanos.
El hecho de este informe va a ser presentado, ¿cuándo? Y si usted nos puede confirmar que se van a reunir con la ministra Romero.
No, nosotros no solicitamos ninguna reunión por ahora con la ministra, tampoco fuimos convocados, sino simplemente este informe se presenta hoy a las 18 horas en el salón del rectorado de UADER. En la presentación van a estar presentes comisionados del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, que, como les comentaba, es quien apoyó este proyecto, también integrantes de la RODER de toda la provincia, y los integrantes de las dos universidades con quienes articulamos el trabajo.
Lucía, queremos conocer un poco, no obviamente toda la extensión del informe, pero ¿con qué se encontraron en estas recorridas por estos 8 departamentos de la provincia, por las distintas, por los distintos lugares de alojamiento que estuvieron visitando? ¿Con qué se encontraron?
Mirá, nosotros nos encontramos con situaciones muy problemáticas, como decía hoy, que tienen que ver con la situación. Nosotros lo que fuimos a relevar, digamos, en las inspecciones consistieron en relevar las condiciones materiales y edilicias de las personas, digamos, de los lugares de encierro transitorio, porque no los lugares que fuimos a inspeccionar son las departamentales de 8 localidades, más comisaría de la mujer y la infancia, y la alcaldía de la ciudad de Paraná. y en, digamos, las condiciones materiales, las condiciones de edilicia, la alimentación, el acceso a la salud. Esos son los ítems y algunos más que tomamos en cuenta para relevar esos datos. Y encontramos situaciones muy problemáticas que vulneran los derechos fundamentales de las personas así alojadas. Lo que para nosotros este informe no es un informe de tono denunciativo, sino que es un informe que proponemos, digamos, y publicamos y ponemos sobre la mesa para que sea utilizado como herramienta para poder revertir las situaciones que así se ven, ¿no? Es un informe también que se hizo en la provincia de Entre Ríos y que es un trabajo que no se ha hecho antes por ninguna agencia del Estado ni por ninguna organización de la sociedad civil. Por eso para nosotros también es muy importante haber articulado con dos unidades académicas como es WADER y la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos, porque pensamos también en el abordaje interdisciplinario que tuvimos que, digamos, en este proyecto y en este proceso que llevamos a cabo en el informe, para que haya diversas experiencias también ahí que nos parecen necesarias para poner el informe a disposición de quienes, insisto, tienen capacidad de impresión para modificar estas realidades que como les digo, y vamos a conocer en el informe, son sumamente preocupantes, sumamente, digamos, situaciones que vulneran derechos esenciales y que claramente dan cuenta de que ubican a las personas privadas de la libertad lugares como ciudadanos de una en donde hay derechos que no necesariamente se les tienen que re.
Lucía, y también apelo un poco a tu condición de abogada, porque muchas veces desde ciertos sectores de la sociedad dice, bueno, que se jodan las personas que están detenidas, se lo merecen por haber cometido tal o cual delito. Pero esto va más allá de esto, ¿no? O sea, las condiciones de alojamiento tienen que ser otras.
Sí, las condiciones de alojamiento de las personas privadas de la libertad en cualquiera de sus instancias, digo esto, que sea en una unidad carcelaria, en una unidad penal o en las departamentales policiales, que en principio no tendría que haber personas privadas de la libertad en comisaría, digamos, se parte desde ahí, y eso no lo decimos nosotros, sino que lo dicen todos los organismos internacionales de derechos humanos en todos los protocolos y convenciones que existen y que Argentina es parte de esa comunidad internacional y por ende el Estado entrerriano también. Frente a esa premisa, nosotros vemos en la realidad sí existen esas redes de detención en lugares transitorios, que es como le decimos nosotros, que en este momento una persona sospechada de haber cometido un delito la detiene en lugares, dependencias policiales, ¿no? Que también otra de las cosas que nosotros apuntamos es que la fuerza de seguridad, la policía, no está capacitada para custodia de personas, digamos, que las funciones de la policía tienen más que ver con la seguridad y prevención. Entonces también ahí hay cuestiones que también se visibilizan en estas problemáticas, que se visibilizan en estas realidades.
Y además hay, por ejemplo, una acordada del Superior Tribunal de Justicia del año 2015, que dispone que las personas que están en situación de prisión preventiva no pueden permanecer más de 30 días alojados en una dependencia policial. Sin embargo, eso no se cumple en muchas comisarías, en muchas jefaturas departamentales. Hay procesados que tienen incluso un año o más de detención a la espera de un juicio.
Sí, así es, y también creo que eso se visibiliza en el informe y un poco lo que nosotros venimos dándonos cuenta en este proceso desde que empezamos con el proyecto, con el trabajo de capacitaciones y del trabajo de campo, fue también en estos lugares, en las departamentales policiales, como que no hay un control periódico, como si, por ejemplo, hay un control por parte del Poder Judicial de las unidades penales, ¿no? En donde hay jueces de ejecución, donde hay todo un organismo, delegados penitenciarios, digamos, funcionarios del Poder Judicial, que periódicamente o cotidianamente tienen que dar cuenta de la situación en la que están cada una de las unidades penales. eso en las comisarías o en las departamentales policiales no está existiendo. Entonces también se nos abrieron un montón de instancias, o intentamos también que se abran un montón de instancias de diálogo con diversos actores para poder abordar esa situación y poder mejorarla. Uh-huh. Nosotros vivimos en un estado de derecho, nosotros somos un país que ha construido la lucha por los derechos humanos y muy muy conscientemente también, ¿no? Y también tenemos una disputa de sentidos que dar en esta que vos decías hoy, de que quien comete un delito no por eso pasa automáticamente a ser plausible, digamos, de vulneración de los derechos esenciales como ciudadano que tienen. Nadie pierde la categoría de ciudadano uh-huh. al haber cometido un delito, sea el delito que sea, ¿no? E incluso nosotros estamos hablando de lugares, digamos, abordamos un espacio de encierro transitorio en donde aquellas personas son sospechadas de cometer un delito. Todavía es como que no se definió su situación procesal. Entonces hay ahí el principio de inocencia, por un lado, que juega muy 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 fuertemente, pero más allá de eso, así se la haya considerado culpable o responsable penalmente de ese delito, me parece que nosotros no podemos pensar en que en esa, digamos, en esa segunda categoría de personas en donde las vulneraciones de los derechos esenciales son justificadas o pueden ser legitimadas por parte de la sociedad, porque también nosotros unas cuestiones que analizamos, digamos, como movimiento de derechos humanos y desde los organismos de derechos humanos, es esas construcciones que a veces el Estado hace, unas cuestiones de sentido donde busca legitimar la fuerza en determinados cuerpos, que no son todos los cuerpos sobre los que se usa esa fuerza, ¿no? Uh-huh. Sino que hay determinados cuerpos con determinadas características socioculturales, si se quiere, en donde se busca esa legitimación. Y si bien hay una persona que ya sospechada de cometer un delito o es condenada por haber cometido un delito y esa condena implica la privación de la libertad, esa privación de la libertad no puede acarrear privaciones de otros derechos, que es lo que nosotros vemos.
Lucía, en este sentido, muy humildemente, pero decirlo abiertamente, saludar esta concreción institucional y además de esto, lo que decías, esto recién comienza, es activar un proceso virtuoso de diálogo con quienes tienen, tomo la frase que usaste, ¿no? Diálogo con quienes tienen capacidad de intervención en la materia. Entonces, esto de visibilizar, porque además lo digo abiertamente, la política difícilmente, digamos, la tome, porque como está con otros ritmos, este tema es difícil de transmitirlo, es difícil de entusiasmar, es difícil de fundamentar para invertir, es difícil por todos lados. Entonces, la política difícilmente lo tome. Tenemos una política de ciclos cortos, entonces cada dos años tenemos elecciones, entonces, bueno, hay otra cosa, tengo tantas otras cosas para invertir, lo digo por experiencia, y entonces a partir de eso, qué bueno que ustedes, desde el mundo académico, desde el mundo de los derechos humanos, desde el mundo, desde otros ritmos y desde otras agendas, se pueda proponer y se visibilice todo esto. Simplemente quería compartírtelo, saludo esto, que es un gran progreso.
Bueno, muchas gracias. Sí, nosotros estamos muy satisfechos con el resultado del proyecto. Para nosotros fue un desafío muy grande, porque si bien, como decía, veníamos llevando a cabo diversas acciones que tenían que ver con el abordaje de la violencia institucional. Incluso nosotros tuvimos un encuentro ahí en la ciudad de Gualeguaychú, que impulsamos desde la Red de Organismos de Derechos Humanos, de congregar a organizaciones de la sociedad civil y organizaciones territoriales y sociales en talleres sobre la violencia institucional. Para nosotros esto fue un desafío muy muy importante, por un lado con la articulación de las universidades, insisto que para nosotros es un actor fundamental para poder abordar esta temática, y por otro lado desde la RODER como consolidando también una trayectoria y un laburo que venimos haciendo hace muchísimo tiempo, que quizás no se visibiliza tanto por las cuestiones que vos decís, pero que para nosotros nos parece fundamental. Y que a la vez también vemos, y un poco también eso se va a ver en las conclusiones del informe, que no necesariamente es solo un área la que tiene que intervenir y abordar esta situación, ¿no? Nosotros vemos cuestiones edilicias, cuestiones alimenticias, cuestiones de salud, en donde el Estado todo tiene que pensarse en cómo abordar esto para, insisto, porque el objetivo es la garantía de los derechos humanos de todas las personas, y en este caso de las personas privadas de su libertad, que como decimos nosotros, esa privación de la libertad no puede conllevar otras privaciones de derechos fundamentales, y que a todas luces se ve, digamos, lo vemos cualquier persona que pasa por por un lugar de detención de personas, claramente puede observar, digamos, no tiene que ser muy experta en eso, de que se están privando muchísimos otros derechos y no solamente la libertad.
Uh-huh. Lucía, muchísimas gracias por tu tiempo.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y por la discusión.